Más informada en Colombia, la señora Darcy Quinn, tercera tanda de secretos, que está buena, está interesante. A ver, Darcy, los últimos en visitar ayer al presidente Juan Manuel Santos fueron el vicepresidente Germán Vargas Lleras y el fiscal Néstor Humberto Martínez. Pero cuéntanos un poquito, ¿hubo reclamos, hubo golpe en la mesa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí?
Es lo que muchos especularon, que el presidente Santos les había reclamado que si la falta de decisión del vicepresidente Vargas frente al sí, que si los reparos del fiscal Néstor Humberto Martínez no habían ayudado, pues ¿saben qué? Nada de eso. No.
¿No?
No. El presidente les agradeció la ayuda frente al plebiscito. Estaba ahí también la vicefiscal María Paulina Riveros, que también fue negociadora. Hubo un fuerte abrazo de solidaridad entre ellos. Y les pidió su análisis frente a lo que había sucedido. Los escuchó con atención. Estuvieron largo rato, fue una conversación larga, amable, productiva, y básicamente lo que le dijeron el fiscal y el vicepresidente al presidente Santos es: aquí estamos para ayudarle y para colaborar en lo que sea, ante todo por el país.
Hay que subrayar, yo creo que la frase que dijo el presidente Juan Manuel Santos, que ante grandes dificultades, grandes oportunidades, dijo que era un proverbio chino, me parece, y me parece que está bien, como que ha mantenido esa línea, y en este momento, pues hombre, hay que mirarle la oportunidad. A ver qué oportunidad buena aparece después de todo esto.
Que sea un acuerdo fortalecido con la que la mayoría de los colombianos estén de acuerdo con ese acuerdo, como dice.
La verdad es que el interior de la Unidad Nacional sí están pidiendo como que vamos a reacomodar las fichas, las cuotas en el gabinete. Están diciendo, bueno, llegó la hora de...
Por supuesto,
mover.
También en Río Revuelto muchos aprovechan, ganancia de pescadores, basta leer algunos tweets, como el de Luis Fernando Velasco del Partido Liberal, que escribe: otros partidos que fueron derrotados en sus propias casas, el presidente representa el sí y debe buscar a quienes representan el no. Crisis ministerial es lo que están pidiendo desde algunos partidos contra otros, responsabilidad de la ministra Parodi como líder del sí, el del expresidente Gaviria también como quien tenía la gran responsabilidad de llevarlo a todas las regiones, del ministro del Interior, del estratega Juan Mesa, del partido Cambio Radical, pues algunos de sus políticos lideraron el no, como la exgobernadora del Quindío. Todo eso seguramente está para pagar balcón hoy en
esta
reunión con
el Fuentes. Velasco ha tenido una cercanía interesante con el expresidente Uribe.
Sí, eso es verdad.
Y la tiene con el gobierno.
Es verdad.
Como puente, puede sonar.
Pero mire, este balance en lo político. Perdió el plebiscito en Santander, de donde es Horacio Serpa. Perdió en Caldas, de donde es el jefe negociador Humberto de la Calle. Perdió en Risaralda, de donde es oriundo César Gaviria. Perdió en Norte Santander, donde nació Juan Fernando Cristo. De verdad, un debacle político, por lo menos por así decirlo.
Miren, todo el gabinete debe renunciar, es lo que están diciendo desde algunos líderes de la Unidad Nacional, que dicen, bueno, hemos prometido prudencia, silencio por ahora, pero lo que sí es que se tiene que renunciar y dejar al presidente que reacomode sus fuerzas y que reacomode su gabinete frente a lo que sigue. Hay dos tiempos, dos escenarios. El primer tiempo en lo que resta del gobierno de Santos, que puede intentar salvarse la paz construyendo acuerdos con el Centro Democrático en un escenario que será el Congreso. Pero también hay un segundo tiempo que será el 2018. La segunda vuelta de ese plebiscito, si no se arregla ahora, sería en el 2018, en las próximas elecciones presidenciales, donde está clarísimo que el Centro Democrático es una opción con un candidato fuerte en el 2018. Esa es como, digamos, una de las grandes lecciones.
Sí, pero ojo, para los que están pidiendo que cambie gabinete, que... No. Están viendo cómo está saltando el dólar en este momento, cómo la comunidad económica nos percibe. Que esto no termine en una situación aún peor, por favor, hay que mirar los números económicos, que finalmente también es lo que nos golpea a todos los colombianos más allá del conflicto. Porque lo peor sería una cosa pésima y la otra aún peor. Con calma, que los intereses políticos que se han quedado en evidencia en las últimas horas no terminen estropeando otras cosas que también están en riesgo. Colombia, hace rato, como lo decíamos con nuestro analista, está en los ojos de las calificadoras de riesgo. No podemos buscar que nos bajen la calificación de riesgo. Yo sé que eso suena etéreo, pero es que ya está el dólar saltando. Pero, con cuidado, con
Luis
calma.
Carlos, precisamente se presenta una reforma tributaria. Ya el ministro de Hacienda nos confirmó que es la próxima semana una reforma tributaria que tiene que pasar en el Congreso.
Correcto.
Y usted sabe que para que tenga que pasar se realinean todas las fuerzas de la unidad nacional y se necesita la gobernabilidad y la mayoría, ¿no? El control sobre todo el tema del Congreso. ¿Y cómo se consigue ese control en el Congreso?
Sí, de acuerdo.
Compuestos,
pero, digamos, en estos momentos uno tiene que estar por encima de las circunstancias y el deber nacional es el de continuar para que las cosas económicamente también funcionen.
Mire, y por eso se siguen conociendo mensajes de muchas figuras políticas del país. A ver, ¿cuántos fueron? 12. 12 trinos acaba de dejar caer el embajador Juan Carlos Pinzón, el embajador de Colombia en Washington, pero haciendo reflexiones en ese sentido, advirtiendo que hay que construir, que es una oportunidad para unir a Colombia en un tono bastante conciliador, precisamente qué, analizando lo que ocurrió. Yo creo que vale la pena que lo revisen. Está en su cuenta de Twitter, @PinzónBuenoEmp.
Sí, yo lo leí y la verdad me puse a pensar, sí, es como un decálogo de cómo superar una tusa. 10 pasos para...
No, son 12, ¿eh? Son 12.
Tenemos un top de eso más adelantico. Darcy, otro que lamentó todo esto desde lejos es el exfiscal Luis Eduardo Montalegre.
Oiga, ese resultado lo cogió en Venecia, en Italia.
¿Ah, sí? ¿Está en Venecia?
Pero me cuentan
aquí también
que
también tenemos el agua al cuello.
En el barrio Venecia, Bogotá. Me cuentan que fue una sensación agridulce porque él es un amigo de la paz por convicción, pero recordó que él siempre le dijo al presidente Santos que no refrendara los acuerdos, que no necesitaba hacerlo. Él estuvo en contra del plebiscito y ahora, paradójicamente, la suerte de los acuerdos, de la reelección, podría terminar en sus manos, porque recuérdese que último día antes de dejar la fiscalía, él presentó una demanda contra toda la reforma política, contra todo lo que daba, y si eso se falla a favor, pues se revive la reelección, por ejemplo.
Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí aplicaría la sustracción de materia. En la medida en que el acuerdo ayer dejó de regir porque no hubo refrendación, esa demanda del fiscal podría tener el mismo suceso, es decir, siendo archivada porque ya no hay materia sustancial para aplicar ese examen de constitucionalidad.
Vamos a ver qué dice la Corte Constitucional.
En su, entre comillas, santa sabiduría.
Sí, hoy hay un almuerzo importante también por cuenta del ministro Cárdenas, porque bueno, como usted dice, la vida sigue.
Sí.
¿Y qué sigue? Pues la elección de procurador. Y ahí empieza todo el mundo a trabajar fuertemente en este tema. El ministro Cárdenas, que es conservador, va a tener un almuerzo con conservadores también para buscar el apoyo a María Mercedes López, que es la candidata de esa colectividad.
Almuerzo que no debería darse. Le voy a decir por qué. Primero, porque el gobierno no puede involucrarse en una decisión de esa naturaleza.
Pero si es la ternada de ellos.
Y segundo, porque todo ministro, como acontece con el ministro Cárdenas, que tenga investigaciones en curso en la Procuraduría, recordemos el tema de Isagen, eso haya que exista eventualmente un conflicto de interés. Yo creo que él es un hombre inteligente y creo que no se va a meter en esas calzas prietas, diría yo.
Bueno, pero también dicen que hay abrazos como el del oso, como el abrazo que le está dando el ex procurador Ordóñez, que también me dicen que está llamando a mucho conservador para que apoye al señor Fernando Carrillo.
Oiga,
¿será que le ayuda o no le ayuda?
Otros que están cobrando en el día de ganadores y perdedores, los de los irreverentes, el portal de Yangure y compañía,
sí,
está celebrando un millón de visitas.
Bueno, 8 de la mañana, 47 minutos, regresamos con más.